Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Tiempo Latino en las ondas de CKUT 90.3 FM y en el internet en www.ckut.ca en la época de la pandemia.
Good morning and welcome to a new edition of Latin Time on CKUT 90.3 FM and on the internet on www.ckut.ca in times of the pandemic.
Como es habitual, esta mañana les presentaremos una mirada y comentario de las actividades culturales de Montreal con nuestras recomendaciones a cargo de Daniel Lara. También tendremos el resumen noticioso semanal de lo que acontece en América Latina, en el resto del mundo y en Canadá. Y además el análisis político, la revista de la semana a cargo de Sergio Martínez.
As usual, Daniel Lara will bring us information and recommendations on the main cultural activities in Montreal. We'll also have a weekly summary of what has happened in Latin America, the world, and Canada, and the weekly review, a political analysis of events in the last 7 days, by Sergio Martínez.
Y por supuesto, una selección de la mejor música latinoamericana o en idioma español a cargo de Rommel Cajadilca.
And of course, some of the best Latin American or Spanish music selected by Rommel Cajavilca.
Muy buenos días y bienvenidos a esta nueva edición de Tiempo Latino de hoy domingo 12 de diciembre. En las novedades del ámbito cultural, esta vez el comentario de Daniel Lara no irá porque él está todavía en Nueva York, así que lo tendremos de regreso sí el próximo domingo. Y vamos a los titulares en América Latina de esta semana. En Perú, el Parlamento rechazó intento de golpe parlamentario por parte de la extrema derecha contra el presidente Pedro Castillo. En Chile, Corte Penal Internacional desestimó caso contra el presidente Sebastián Piñera, acusado por violaciones a derechos humanos durante protestas en ese país. Mientras tanto, se ha entrado en la última semana para la definitoria segunda vuelta presidencial entre Gabriel Boric y José Antonio Cast. En México, unos 55 migrantes centroamericanos que viajaban de manera hacinada en un camión murieron a consecuencia de un accidente. En materia internacional, fuera de América Latina, Julian Assange, la Corte de Apelaciones Británica dejó abierta la posibilidad que el periodista Julian Assange sea extraditado a Estados Unidos. Y el boicot olímpico, varios países aliados de Estados Unidos, entre ellos Canadá, anunciaron un boicot diplomático a los Juegos Olímpicos de Invierno que tendrá lugar en Beijing en febrero. Esto no afecta a los atletas, sino solamente a los dignatarios. Y en Canadá, la primera vacuna contra el COVID creada en Canadá entra en fase final y ahora espera aprobación del Ministerio de Salud de Canadá. Y en Quebec, profesora que ha sido apartada de su cargo docente por vestir tenida musulmana, contraviniendo la ley 21 de Quebec, abre nuevamente debate sobre esa ley que algunos consideran discriminatoria. Y la revista de la semana analizará lo que hay detrás del conflicto fronterizo entre Rusia y Ucrania.
El viento no. y la duda en sentimiento transformada, casi sin querer. No hay nada ya, no hay nada ya. Tan bello es caer a tus pies. No voy a hablar, no hay nada aquí ya. ¿De quién este cielo es de quién? Aire sobre al aire, el viento no, el viento no. Que sin ti soy nadie, sin ti yo no, sin ti yo.
Comenzamos con las noticias de esta semana en América Latina. En Perú, la ultraderecha, que había intentado activar un golpe parlamentario contra el presidente Pedro Castillo, recibió una dura derrota. La iniciativa no alcanzó en el Congreso los votos necesarios para poner a debate su pedido para destituir al maestro rural y sindicalista de izquierda que asumió la presidencia hace 4 meses y días. Castillo ha zafado del proceso de destitución, pero a solo 4 meses de haber asumido el gobierno aparece debilitado por los ataques y el complot golpista de la derecha, pero también por sus errores, nombramientos cuestionados, la demora en tomar decisiones en momentos de crisis y las divisiones de su frente interno. El plan golpista naufragó por la falta de respaldo. Sin embargo, esta no es una derrota definitiva de la ultraderecha. Pocos dudan que volverán a lanzar una nueva ofensiva golpista. Tienen también importante apoyo mediático en ese empeño, ya que la derecha controla la inmensa mayoría de los medios de comunicación. Diversas bancadas de la oposición de derecha, que es mayoría, no respaldaron al gobierno, pero se distanciaron del golpismo. Fueron 76 los congresistas que rechazaron el intento de golpe. Hubo además 4 abstenciones. En los días previos se especuló mucho que un sector del partido oficialista Perú Libre, dividido entre el respaldo y la crítica al gobierno, podría aportar votos al proceso de destitución del mandatario. La derecha esperaba eso, pero al momento de la votación, los 37 legisladores del partido Perú Libre votaron en bloque contra el golpismo. Hacer lo contrario habría sido un suicidio, pero las divisiones en el oficialismo no se han superado. El secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, cuestiona a Castillo por supuestamente haberse moderado y ha señalado que mantiene profundas diferencias con su gobierno, pero ha dicho que no se iba a prestar al golpismo de la ultraderecha. Este pedido de destitución del mandatario, que no llegó a prosperar, es la culminación de una ofensiva de la ultraderecha iniciada el día que Castillo le ganó las elecciones a Keiko Fujimori, la hija del encarcelado exdictador, que era la candidata de los grupos de poder y de la defensa del statu quo neoliberal.
el pliego acusatorio contra Castillo se destacaba por la debilidad de sus argumentos. Se le acusaba de haber presionado para obtener el ascenso de 5 militares, los que no se dieron. Un caso que está en investigación, por lo demás. Por las gestiones de su exsecretario a favor de algunas empresas ante las autoridades tributarias, por el supuesto financiamiento ilegal de su campaña, una denuncia también en investigación que no incluye a Castillo. A esto se sumaban acusaciones tan absurdas como calificar de incapacidad moral el haber restablecido relaciones diplomáticas con Venezuela y otras típicamente macartistas, como relacionarlo con el terrorismo, una recurrente acusación que sin pruebas suele hacer la derecha contra la izquierda, o apelar a un voto contra el comunismo para justificar una destitución. Los defensores del gobierno, a su vez, acusan a los que propiciaban el golpismo parlamentario de hacer una exhibición de hipocresía, de atentado contra la memoria, ya que hablan de luchar contra la corrupción, cuando muchos de ellos, como los fujimoristas, tienen una larga relación con la corrupción. El discurso de los proponentes de la destitución se centró en la lucha contra la corrupción y la acusación de incapacidad de Castillo en el manejo del gobierno, pero el objetivo de la derecha golpista era derrocar al gobierno de izquierda y recuperar el poder perdido para bloquear toda opción de cambio. Y también para asegurar impunidad en los varios procesos de corrupción que tienen dirigentes de esa derecha golpista, como Keiko Fujimori, que en los próximos meses debe enfrentar un juicio por lavado de dinero con un pedido de 30 años de prisión. Las élites, donde hay un profundo racismo, no aceptan perder el poder político y menos a manos de un campesino andino que viene de los sectores más pobres y marginados y que habla de exclusión, desigualdad y cambios en la estructura de poder. El riesgo de un golpe no queda conjurado con este resultado en el Congreso. La derecha va a seguir en su intento de destituir al presidente. La situación en los próximos meses va a ser difícil. La derecha no va a bajar la guardia. Es un error pensar eso, afirmó el sociólogo Alberto Ariansen en declaraciones al diario argentino Página 12. Entretanto, la Corte Penal Internacional desestimó las denuncias realizadas contra el presidente de Chile, Sebastián Piñera, por su responsabilidad en los supuestos crímenes de lesa humanidad cometidos durante la represión a las protestas del estallido social en 2019. El principal órgano judicial de las Naciones Unidas dijo que las acusaciones contra Piñera carecen del mérito necesario para abrir un examen y que no encontraron antecedentes que puedan ser considerados delitos sobre los que la Corte Penal Internacional tenga jurisdicción. La oficina dirigida por el fiscal jefe Karim Khan valoró positivamente las gestiones y medidas adoptadas hasta la fecha a nivel nacional para abordar los presuntos delitos cometidos y apoyó el progreso continuo en esos esfuerzos para hacer justicia en el sistema judicial chileno. En la misma línea, el Ministerio de Relaciones Exteriores indicó en un comunicado que el Estado de Chile reafirma su compromiso con la búsqueda de la justicia y destacó que seguirá cooperando en todo lo que sea necesario y le sea requerido. La acusación por delitos de lesa humanidad había sido presentada en abril de este año por el ex juez español Baltasar Garzón y la Comisión Chilena de Derechos Humanos, entre otras organizaciones. El texto denunciaba la represión sistémica contra los manifestantes entre octubre de 2019 y febrero de 2021. Y siempre en Chile, a justo una semana de la segunda vuelta de la elección presidencial, las últimas encuestas realizadas daban la ventaja al candidato Gabriel Boric de Aprueba Dignidad, la coalición formada por el Frente Amplio y el Partido Comunista, por sobre el ultraderechista José Antonio Kast. Aunque Boric obtuvo el segundo lugar en la primera vuelta el 21 de noviembre, con un 25.83%, frente a Kast, que tuvo un 27.91%, todas las encuestas difundidas hasta el momento de veda de encuestas proyectan como ganador al primero. Entre ellas se destaca la de Criteria, que proyecta 8 puntos de ventaja al candidato de izquierda, y la CADEM con 5. Algo que ha inyectado optimismo al candidato y su estrategia, que busca recuperar aquellos flancos que fueron señalados como debilidades por sus asesores, la seguridad y la crisis migratoria. Dos temas que fueron centrales en la campaña de su rival, pero también en la sorpresa de las elecciones, el economista Franco Parisi, quien con un discurso agresivo construido en redes sociales y que reniega de la política tradicional y la élite, consiguió un tercer lugar por encima del candidato oficialista Sebastián Sichel y de la ex Concertación Yasna Proboste. Y en México, un lamentable accidente ocurrió allí esta semana. Al menos 55 migrantes centroamericanos murieron este viernes cuando el camión en que viajaban, en condiciones de hacinamiento y de forma clandestina, chocó contra un muro de contención y volcó en una ruta en el estado de Chiapas, al sureste de México. De acuerdo a los informes de la Fiscalía del Estado, la tragedia se desencadenó cuando se produjo el impacto a alta velocidad del tráiler, lo que generó que se desprendiera la caja trasera para luego volcarse hacia un costado. Decenas de migrantes murieron en el instante. La Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, señaló que hasta el momento pudieron registrar que viajaban allí 152 migrantes, 55 de ellos fallecidos, 73 lesionados y 24 ilesos. La funcionaria reveló que también resultaron heridos muchos menores de edad, aunque no precisó el número, y dijo que a ese momento se trabajaba tratando de identificar datos y nacionalidad de fallecidos y heridos. Datos preliminares indicaban que la mayoría de las víctimas serían de nacionalidad guatemalteca y se trataba de migrantes que intentaban cruzar México para llegar a la frontera con Estados Unidos, su lugar de destino. Y vamos ahora a un nuevo tema musical.
Your spirits flow wherever you go. Come on now, feel it happening around us. Everything is starting to be.
Wherever we go,
this feeling explodes.
Seamos parte de algo más. When it's you and me, wherever we'll be,
that's everything I need to feel free. Go let your spirits flow, wherever you go. Cause our hearts will always be.
vamos ahora a las noticias internacionales fuera de América Latina. Un tribunal de apelaciones de Londres aceptó este viernes el recurso de Estados Unidos contra la decisión británica de no extraditar a ese país a Julian Assange, el funcionario, más bien dicho, el fundador de WikiLeaks, al que Washington quiere juzgar por la difusión de documentos clasificados. El tribunal admite el recurso, se limitó a decir el juez Timothy Holroyd, ante una sala abarrotada por la fuerte expectación mediática del caso. Una magistrada de primera instancia consideró en enero que Assange corría riesgo de suicidio si era extraditado, pero ahora el caso deberá ser analizado de nuevo. Ahora el gobierno estadounidense podrá volver a intentar extraditar a Assange, encarcelado en Londres desde su detención en 2019, después de dejar la embajada de Ecuador, para juzgarlo por espionaje. Washington quiere juzgar al fundador de la web de filtraciones WikiLeaks por la publicación a partir de 2010 de unos 700.000 documentos diplomáticos y militares secretos relacionados principalmente con las guerras dirigidas por Estados Unidos en Afganistán e Irak. En primera instancia, la jueza Vanessa Baretzel bloqueó la extradición en enero al considerar que Assange, cuya salud mental parece frágil, corría el riesgo de cometer suicidio si era entregado al sistema judicial de Estados Unidos. Pero los abogados de Washington apelaron la decisión y en octubre argumentaron que Baretzer no había dado suficiente importancia a otros testimonios de expertos sobre el estado mental del detenido. También garantizaron al tribunal que no se mantendría al australiano de 50 años en aislamiento punitivo en una prisión federal de máxima seguridad y que recibiría un tratamiento adecuado. Este viernes, el Tribunal de Apelaciones de Londres les dio la razón, anulando la sentencia previa por considerar que, comillas, Estados Unidos ha garantizado, y más bien dicho, ha proporcionado ahora al Reino Unido un paquete de garantías que responden a las conclusiones específicas, cierre comillas, que preocupaban a Baretzer. El caso ahora volverá a ser examinado en una fecha aún por determinar. La esposa de Assange, la abogada Stella Morris, anunció que apelarán esta nueva decisión judicial. El caso de Assange se ha convertido en una causa paradigmática para los defensores de la libertad de expresión. WikiLeaks argumenta que tiene los mismos derechos que otros medios a publicar material secreto si es de interés público. El caso atrajo a varias decenas de manifestantes a las afueras del tribunal en apoyo a Assange. Las revelaciones hechas por WikiLeaks permitieron al público conocer muchas falsedades y mentiras de altos oficiales de la política exterior estadounidense, en particular en relación a la invasión a Irak. Entretanto, a pocas semanas de los Juegos Olímpicos de Invierno que se celebrarán en Beijing, China, han surgido diversas iniciativas de boicot por parte de aliados de Estados Unidos. El Reino Unido y Australia fueron los primeros, después de Estados Unidos, en anunciar que no mandarán a sus representantes políticos a los Juegos Olímpicos de Invierno. Este miércoles, el primer ministro británico Boris Johnson y su par australiano Scott Morrison anunciaron que se sumaban a un boicot diplomático de Estados Unidos, alegando violaciones de los derechos humanos por parte de China. A esos llamados se sumó este viernes el primer ministro canadiense Justin Trudeau. En ninguno de los casos el boicot diplomático afecta a las contiendas deportivas ni impide la participación de los atletas de los países que anunciaron el boicot, porque este se refiere únicamente al envío de dignatarios representando a sus gobiernos que habitualmente asisten a estos eventos deportivos. Al respecto de la decisión australiana, el vocero de la Cancillería China, Wang Wenbin, expresó en conferencia de prensa que, comillas, a nadie le importa saber si los australianos vienen o no, cierre comillas. Además, aseguró que China nunca tuvo la intención de invitar a autoridades australianas. Sus maniobras políticas y sus pequeños trucos no cambiarán nada al éxito de los Juegos Olímpicos, añadió el funcionario chino. Y a continuación, un nuevo tema musical.
Thank you. Disculpe el señor si le interrumpo, pero en el recibidor hay un par de pobres que preguntan insistentemente por usted. No piden limosna, no, ni venden alfombras de lana, tampoco elefantes de vano. Son pobres que no tienen nada de nada. No entendí muy bien si nada que vender o nada que perder, pero por lo que parece tiene usted alguna cosa que les pertenece. ¿Quiere que les diga que el señor salió? Que vuelvan mañana en horas de visita. O mejor les digo como el señor dice: Santa Rita, 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 lo que se da no se quita. Disculpe el señor, se nos llenó de pobres el recibido y no paran de llegar. Desde la retaguardia, por tierra y por mar. Y como el señor dice que salió y tratándose de una urgencia, me han pedido que les indique yo por dónde se va la despensa y que Dios se lo pagará. Me da las llaves o los echo, usted verá que mientras estamos hablando llegan más y más pobres y siguen llegando. ¿Quiere usted que llame a un guardia y que revise si tienen en regla sus papeles de pobre? O mejor les digo como el señor dice: bien me quieres, bien te quiero, no me toques el dinero. Disculpe el señor, pero este asunto va de mal en peor. Vienen a millones y curiosamente vienen todos hacia aquí. Trate de contenerles, pero ya ve, han dado con su paradero. Estos son los pobres de los que le hablé. Le dejo con los caballeros y entiéndase usted. Si no manda otra cosa, me retiraré. Y si me necesita, llame. Que Dios le inspire o que Dios le ampare, que esos no se han enterado que Carlos Marx está muerto y enterrado.
Imperceptible. definido que me lleve con urgencia al centro de tus ojos, al centro de tus ojos, al centro de tus ojos. Contestataria, y aunque en silencio abra tu boca, en la distancia de besos idos hallo tu aliento. De contradecirme de una forma tan audaz como indefensa, un llamado imperceptible, indefinido, que me lleve con urgencia al centro de tus ojos, al centro de tus ojos, al centro de tus ojos.
Y vamos ahora a lo que ha ocurrido en este país durante esta semana. La primera vacuna contra el COVID-19 producida en Canadá ha demostrado una gran eficacia contra la infección durante los ensayos clínicos de fase 3, según informaron el martes los fabricantes de esta vacuna de origen vegetal, lo que alimenta las esperanzas de que pronto se apruebe su uso. Medicago, empresa biofarmacéutica con sede en la ciudad de Quebec, y el gigante británico-estadounidense de las vacunas GlaxoSmithKline se están preparando para la presentación final de la vacuna ante el Ministerio de Salud de Canadá. La tasa de eficacia global de la vacuna contra todas las variantes del virus estudiadas fue del 71%, con una tasa de eficacia mayor del 75% contra las infecciones de COVID-19 de cualquier gravedad de la variante Delta dominante, dijeron las empresas en un comunicado de prensa. Los resultados se obtuvieron tras un estudio global de fase 3, controlado con placebo, de la vacuna de dos dosis que se lanzó el pasado mes de marzo. La variante Omicron, recién descubierta, confirmada recientemente en varios países del mundo, entre ellos Canadá, no circulaba durante el periodo del ensayo. Si se autoriza en este país, la inyección sería la primera vacuna contra el COVID-19 que utiliza la tecnología de partículas similares al virus y la primera vacuna de origen vegetal aprobada para uso humano, dijo Brian Ward, responsable médico, más bien dicho, de Medicago, durante una entrevista reciente con el canal CBC News. Además, hay otras firmas canadienses trabajando en la elaboración de vacunas contra el COVID-19. Providence Therapeutics, una empresa con sede en Toronto que trabaja en vacunas de ARNm contra COVID-19. Otros equipos de investigación como el IMV, con sede en Halifax, y el Entos, con sede en Edmonton, también han anunciado que van a obtener financiación del gobierno federal para seguir adelante con los ensayos clínicos. Desde el comienzo de la pandemia se había mencionado la importancia de que Canadá retomara la capacidad de fabricar sus propias vacunas para no depender de firmas transnacionales extranjeras. De ahí la importancia de la posibilidad que en el futuro cercano se pueda contar con vacunas manufacturadas en el país, ya que según anticipan los especialistas, el virus actual continuará por mucho tiempo y seguramente será necesario renovar la vacuna todos los años, como ya se hace en los casos de otras enfermedades, como la influenza, por ejemplo. Entretanto, en nuestra provincia, una profesora de primaria de Chelsea, en el este de Quebec, fue informada que no podía seguir dando clase por llevar hijab, algo que la ley 21, llamada de laicidad, prohíbe. Fatime Anvari había empezado a trabajar en ese puesto a principios de otoño, pero después de un mes